Pueden acompañarme en sus Biblias primeramente a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Escucharon en la mañana el anuncio que vamos a tener elección de los ancianos y pedimos esta tarde otra vez. Estamos orando por esa fecha del 4 de octubre. Y claro, mientras entramos en una elección de ancianos hay cierto ánimo y anticipación en tiempo así. Pero también puede ser un tiempo de aprensión para nosotros. Sabemos que el liderazgo de la iglesia, el liderazgo de Israel a través de la historia de Israel, de hecho, tuvo mucho que hacer con la condición espiritual de la gente de Dios. Pueden pensar sobre los libros de Reyes y Crónicas y pueden recordar a través de esos libros de cuando el rey era justo, la gente de Dios. La gente de Dios era exitoso cuando la gente no era justa, luchaban. Y vemos en otras partes de la Escritura también, y Pablo en el libro de 2 Timoteo habla sobre iglesias que encontrarán según sus propios deseos. Y en vez de someterse a la palabra de Dios, en vez de someterse a lo que Dios lo llama, buscar en maestros y en los que llegarían a ser líderes en la iglesia, luego buscamos la tentación a buscar nuestros propios líderes que están de acuerdo con lo que opinamos nosotros. Así que tenemos en cuenta en cualquier elección de liderazgo, ancianos o cualquier elección que afecta a la trayectoria de la iglesia, la trayectoria para bien o la trayectoria puede ser para mal. Así que es necesario entrar en ese proceso con mucha oración, mucha humildad y con un deseo de ver a Dios glorificado y no un deseo solamente para encontrar nuestro propio camino. Vamos a ver algunos pasajes esta tarde leyendo primeramente de Deuteronomio 1, 9 a 18, luego el libro de Tito, Deuteronomio 1, 19, digo 9, perdón. Y en aquel tiempo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevar la carga de todos vosotros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud, que el Señor Dios de vuestros padres os multiplique mil veces más de lo que sois, y yo os bendiga tal como os he prometido. ¿Cómo puedo yo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios? Escoged entre vosotros de vuestros tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, y los nombraré como vuestros jefes. Y vosotros me respondisteis y dijisteis: bueno es que se haga lo que has dicho. Entonces tome a los principales de vuestros tribus, hombres sabios y expertos, y los nombre como dirigentes vuestros jefes, de 1,000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para vuestros tribus. Y en aquella ocasión mande a vuestros jueces diciendo: oíd los pleitos entre vuestros hermanos y juzgad juntamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. No mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oiréis al pequeño, oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios, y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí, yo los oré. En aquella misma ocasión os mandé todas las cosas que deberéis entender, hacer, perdón. Y luego de Tito 1, dice: por esa razón, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía, porque el obispo debe ser reprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracunado, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Bueno, si piensas en la arquitectura de los bancos, el nombramiento de los bancos y aún la forma en que los trabajadores del banco se visten, todas esas tres cosas son diseñadas para comunicarse que este es un lugar confiable, seguro, en que puedes colocar tu dinero, depositar tu dinero. Hay una razón porque cuando vas a sacar un préstamo de un banco o cuando vas a depositar dinero, que no te saludan, no te saluda un hombre con esos shorts y chanclas y saludan de qué onda, güey. Hay una razón porque entras en un banco, ves la puerta de la caja fuerte que no tiene sentido, pues lo hace más accesible a un ladrón tenerlo ahí, pero sí es muy, te ayuda como un ejemplo del negocio para recordarte que tu dinero sí está seguro aquí. Hay una razón porque los bancos no se nombran el banco de primer banco nacional de arena, sino cosas que son fuertes. El primer banco nacional de ladrillos y piedras, cosas fuertes, es el lugar donde queremos depositar, dejar nuestro dinero. Y es algo natural para nosotros cuando manejamos nuestro dinero, buscar esos que van a cuidar bien nuestros recursos. Y de una forma parecida, este pasaje nos llama a nosotros pensar sobre la iglesia, pensar en particular mientras pensamos en una lección de los ancianos, pensar sobre el asunto de cómo se cuidan las cosas. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Somos llamados como gente de Dios a evaluar quién es confiable, quién debe cuidar la casa de Dios. Y así que quiero que apunten, si están apuntando notas, tres palabras. Tres palabras que son el punto principal de esta tarde, que deben formar tu pensar mientras entramos en esa lección. Elecciona hombres sin mancha. Elecciona, escoge hombres sin culpa, sin mancha. Y vamos a tomar esas palabras uno por uno desde el principio. Y vamos a hablar primeramente del concepto de la elección. Cuando entramos en versículo 5, claro, nos recuerda, y es bueno recordar que Tito era el compañero de Pablo, y el modelo de ministerio de Pablo, de hecho, declara en Romanos que mi llamado como apóstol es predicar a Cristo donde no ha sido nombrado. Así que Pablo no nunca, casi nunca se queda mucho tiempo en una sola ciudad o una sola comunidad. Así que era en Creta, él llegaría predicando el evangelio y luego se va, o se fue. Pero él entendía que hay más a la vida del cristiano de la iglesia que tener un pueblo que había escuchado el evangelio y recibido. Así que tenía esa red de compañeros como Tito que dejaría atrás para ayudar a formar y arreglar cosas formando iglesias ahí. Y Tito parece que era un favorito particular de apóstol Pablo, porque en diferentes lugares, bueno, Creta es un lugar difícil de ministrar. En otro caso, envió Tito a ministrar en Corintia. Como ustedes saben, ese es un entorno muy difícil de ministrar. Otra vez vi dejado a Pablo aquí en Creta con el propósito de arreglar las cosas que faltaban y para poner en orden lo que queda y designar a ancianos en cada ciudad como te mandé. Desde el principio nos damos cuenta que ese texto se está dirigiendo a la necesidad que nosotros tenemos para el orden en la iglesia. Dios tiene en mente nuestras necesidades. Dios tiene en mente, claro, tiene más en mente, más que tú y yo, que nosotros somos ovejas perdidas o fácilmente desviados. Dios sabe mejor que nosotros lo que sucede cuando, por ejemplo, el libro de jueces dice cuando cada hombre quiere hacer lo bien en sus propios ojos, que esa no es buena condición para la gente de Dios, que todos nosotros necesitamos ese tipo de responsabilidad y Dios sí le importa en nuestras almas y Dios te ama lo suficiente para darte líderes, colocar ancianos en tu vida. Y eso no es solamente cierto si no eres anciano en tu vida, sino también es cierto para los ancianos, que los ancianos también tienen ayudantes en su vida y que nosotros necesitamos uno a otro para mantenernos correctos y esa ese cuidado espiritual. Yo les había dicho que esa primera palabra, que la primera palabra que estamos viendo es la elección o eleccionar. Pero, pastor, déjanos regresar al texto. No es esencial cuando predicas que debemos regresar al texto. Ese texto, pastor Hansen, dice y pusieron colocaron, designarás ancianos en cada ciudad. Eso no se escucha como elección de los ancianos, se escucha como una forma episcopulica de gobierno en que los más arriba, como Tito, van a llegar escogiendo los ancianos. De hecho, ¿no es lo que está diciendo ese versículo? ¿Que Tito escoge? Bueno, nos ayuda a entender que el griego aquí es, también se puede traducir como que colocar o poner en carga de o hacer a alguien hacer algo, hacer a alguien hacer algo, tener un papel. En este aspecto, en cuanto a eso, mientras tomamos ese pasaje y lo comparamos con otros pasajes en las Escrituras, incluyendo lo que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, vemos que hay un doble proceso, un proceso de dos pasos que sucede en el libro de Deuteronomio, que Moisés dijo, escogen ancianos, y luego fue Moisés que hizo a los ancianos. Él tuvo el papel de ordenar y instalar ellos quienes habían sido escogidos por el pueblo. Aquí vemos a Tito teniendo el papel de perpetuar o de ser el quien de hecho hace los elegidos hacerles ser ancianos. A lo mejor pensamos en eso como un ejemplo moderno sería, claro, el presidente de Estados Unidos. No es el presidente solamente sobre lo que hacemos en noviembre, ¿verdad? No es presidente hasta el Corte Supremo, hasta el jefe supremo del Corte Supremo lo jura a él para que llegue a ser presidente. De una forma parecida, vemos un proceso de dos pasos bíblicamente en que la gente de Dios son llamados a evaluar, a escoger, y luego los ancianos existentes en la iglesia toman el papel de ordenar. Ustedes hacen la elección y nosotros ordenamos. Así que hay énfasis bíblico sobre el papel del pueblo y también del liderazgo en la iglesia. Es importante para nosotros recordar y pensar sobre el hecho de que a través de las páginas de las Escrituras que hay responsabilidades dadas al liderazgo en la iglesia para asegurar que el liderazgo está llegando a reproducirse, ser levantado y que añaden o agregan más líderes a eso. Eso lo vemos Moisés haciendo, vemos Jesús haciendo eso, sabiendo que Él va a la cruz, sabiendo que Él será resucitado y levantado. Y vemos a Pablo haciendo lo mismo también. Aquí vemos a Tito con la responsabilidad de asegurar que hay liderazgo existente. Pero también hay patrón de la congregación tiene un papel. Y una forma que sale en el contexto es la palabra sin irreprensible. Tito no es nativo de Creta, el dice de Creta. Tito es un hombre más joven. Tito es, se puede decir, hacer argumento que de toda la gente en la congregación de Creta será la última persona de saber si un hombre la verdad es irreprensible. ¿Cuál es su reputación en la comunidad? ¿Es bueno o mala? Porque alguien podría entrar en la iglesia, ponerse la ropa. Podemos verle el domingo a esa persona. Ellos pueden hasta comer con el pastor 3 de la semana. Pueden aparecer y parece que su vida está muy bien arreglada. Pero aún diciendo que ellos a quien debe colocarlo como oficiales Tito deben ser reprensibles. Es decir, que la congregación de Creta debe tener papel en el proceso. Ustedes eligen, nosotros ordenamos. Y claro, en nuestro sistema, eso significa que la congregación elecciona con mayores de 2/3 o 66%. Eso es lo que hacemos en las elecciones aquí. Y Claro, ese 66% en sí mismo no es un requisito bíblico. Ese es un inferimiento, una aplicación que hacemos cuando pensamos cómo vamos a hacer una elección. Yo creo que les había contado esa historia antes, o cuento. Si alguno de ustedes no me ha escuchado, que Sudán del Sur, muy temprano, cuando están empezando la iglesia ahí, buscando a los ancianos en la iglesia, dijimos, lo que vas a hacer es vas a tener elección, y todos los hombres que se escogen con votos de 66% de la gente, y esos maestros de la escuela nos vieron como, ¿qué quieres decir 66% de los votos? ¿Qué quiere decir eso? Así que nosotros explicamos fracciones y hicimos un pie, hablando de dos terceros del pie y todo eso. Y después de eso, esa explicación de matemáticas, pues dice, nosotros no somos tontos, sabemos qué significa ese número, pero ¿quién haría una elección por tener dos o tres personas escogerse? Dice, oh, bueno, entonces, ¿cómo ustedes pensarían ustedes? Dice, pues reunimos toda la congregación y algunas personas van a decir nombres y estar ahí hasta que toda la congregación está de acuerdo. Y eso es lo que hacemos los ancianos aquí en Sudán del Sur. Dice, bueno, no hay nada que está contra la Biblia, no bíblico, antibíblico de eso, no hemos escuchado eso, pero si ustedes lo hacen así y si pueden reunir toda la congregación y que todos estén de acuerdo y no como que tirar la basura y destruir reputaciones, cada bendición, eso es lo que, como hacen las elecciones allá. Así que reconozcan ustedes que ese número de dos terceros o 66% de los votos no es algo mágico o bíblico en sí mismo, sino hay ese proceso. Ustedes escogen, eleccionen y nosotros ordenamos. Eso, claro, es la profesión de Dios para ti como su pueblo. Dios te ha escogido, te ha llamado a ti saber que necesitas pastores en tu vida. Dios te ha llamado a ti saber que tú necesitas liderazgo en tu vida, que principalmente nosotros necesitamos el gran pastor y que necesitamos el rey de reyes guiándonos, necesitamos el Señor guiando nuestros pasos. Pero Dios también nos ha dado aquí en la tierra hombres quienes sirven en esos papeles particulares como pastores menores y líderes bajo el rey. Dios te ha dado a ti el privilegio de estar involucrado en el proceso de seleccionamiento o elección. Y reconozcan desde el principio que mientras nosotros hacemos una elección, que nosotros no podemos hacer nuestra decisión sobre el basis de nuestras preferencias personales. ¿Quién es un héroe personal a mí? Ese tipo de cosas. Sino nosotros necesitamos seleccionar gente, hombres que glorifican a Dios. Dios nos ha dado lo que necesitamos para hacer una decisión sabia. Dios nos ha dado la información. Así que, según la palabra, irreprensible, según la palabra, selecciona hombres irreprensibles. Vamos a hablar de esa palabra, versículos 6 y 7. Si un hombre, 7, porque el obispo debe ser irreprensible. Ahora, cada vez que yo encuentro esas palabras en la Biblia, yo me pongo a sudar porque y intento recordarme lo que estoy siendo, qué estoy siendo yo siendo un anciano. Tiene que ser algo en el griego. ¿Qué está sucediendo aquí? Porque nosotros leemos irreprensible y la tentación es leerlo como sin pecado, ¿verdad? Y de repente, si esta palabra irreprensible es igual al sin pecar, sabemos que presbiteriano es la forma incorrecta de gobierno, porque ¿quién puede no tener pecado? Pero la palabra griega aquí no quiere decir sin perfecto en sí mismo, también como quiere decir sin queja o sin acusación. Y hay la idea aquí de integridad que no está bajo cuestión. Por ejemplo, podemos regresar al Antiguo Testamento y cuando vemos a Job en Job 1:1, la palabra dice que Job era un hombre irreprensible y recto, temiendo a Dios y no queriendo la maldad. Ahora, Job no pensaba a sí mismo como alguien sin pecado, y Dios tampoco. Sin embargo, Job tuvo una buena reputación entre su comunidad. Nadie estaba esperando decir, Job me ha pecado contra mí, y no está dispuesto a arrepentirse, no está listo para corregir eso. Y Job confirma eso y hace ese argumento del largo plazo en capítulo 31 de su libro. Lo que Job está haciendo no es que no he pecado yo, sino que tal calamidad que Dios ha llevado sobre mí no llego por pecados particulares en mi vida, sino que, y eso es algo que Dios confirma. Dios ha dicho, yo he llevado eso para entrenarte, para edificarte en justicia, pero no es debido a un pecado particular en tu vida. Y si ese es el caso, ¿verdad? Los amigos de Job que estaban diciendo, ¿no? Porque tú has pecado en algo, tú has hecho algo, ahora tu sufrimiento ha llegado, ha aumentado. Dice Job, no, yo soy irreprensible, y Dios confirma eso. Ahora, mientras decimos que el hombre debe ser irreprensible, para que debemos seleccionar siervos irreprensibles, no es decir que es sin pecado. A lo mejor sufrimos la tentación leerlo y decir, esos son hombres que no han cometido ninguno de los pecados grandes. Hay grandes pecados, por ejemplo, y no puede ser alguien que ha cometido esos grandes pecados y así sería un hombre calificado. Pero déjame decirte que ese no es un buen entendimiento. Yo haría el argumento desde el recorte del Nuevo Testamento de quienes llegaron a ser creyentes, ¿verdad? En los muchos pasajes que hablan, así eran muchos de ustedes, o con ese lenguaje. En vez, lo que quiere decir aquí, cuando no son culpables, o sea, no son culpables o irreprensibles, es que es un hombre, a pesar de pecados en su pasado, ha tratado con esos pecados, y con arrepentimiento al Señor, sí, pero también buscando perdón de pecados por los que han sido afectados por su pecado, buscando hacer restitución cuando sea de cualquier forma posible y buscando tener restauración con tales relaciones, al máximo posible por ser humano. Así que aun cuando un pecado grave ha sucedido y aun cuando se ha tratado con ese pecado y que nadie podría decir, esa persona espera, Pastor Hansen me hizo tal cosa, entonces ese debe ir al corte de la ley o por los ancianos de presbiterio de nuestra denominación. Así que sí hay pecado, pero no es pecado que está dejándose ser sin tratar, sin resolverse. No es pecado que resultaría en un cargo particular. De hecho, nuestro proceso de contestar eso va a ser oportunidad para hablar, como en una boda de antigua, ¿no? Que hay esa línea, si alguien objeciona, está en contra de esa, por favor hablen ahora. Cuando llegamos a un punto en que Dios nos permita seleccionar los ancianos, antes de eso van a leer un edicto. En parte de esa declaración será si hay razón para no seguir adelante con la ordenación de este hombre o tales hombres elegidos, avisa a los otros ancianos a la sesión. Ese es parte de nuestro proceso. Así, irreprensible, un hombre sin cargas contra sí mismo, ese hombre para testificar contra su mal comportamiento. Y pueden ver por qué es tan importante eso, para la gloria del Señor, del nombre del Señor Jesucristo, y la posibilidad de traer vergüenza sobre el nombre de Cristo, pero también por el trabajo que necesita hacer el anciano, ser ejemplo entre los creyentes. Así que hay llamado aquí, y claro, no solamente para ser irreprensibles en cuanto a nadie está llevando queja, sino está hablando de una santidad en cuanto a la vida de esos hombres. Hombres que tratan con el pecado, que buscan buscan ver crecimiento y cambio en sus propias vidas. Así que eligen hombres irreprensibles y el último siervo, última palabra siervo, la vemos en versículo 7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. No creo que nadie en nuestra congregación tiene un administrador de su casa o siervo en su casa que han contratado, pero ustedes tienen en mente, entienden lo que hacen los administradores o siervos, ¿no? Un gerente de la casa, ¿no? Un gerente de las riquezas y recursos de la casa, ¿no? Alguien que proporciona recursos asegurando que estén usados apropiadamente. Así que, claro, si estás pensando en alguien para ser administrador, tú quieres a alguien que sea confiable, alguien que puede discernir y correctamente evaluar los valores de ciertas cosas, alguien que entienda que la grava que dejaron ayer tiene que ser tratado de diferente forma que los diamantes, aunque ambos son piedras, que hay diferentes valores que colocamos sobre las cosas. Esa es parte de ser buen administrador, buen siervo. Ahora, ¿por qué las escrituras hablan de los ancianos como administradores o siervos? O más particularmente en Tito aquí, a Tito como administrador de Dios. Porque los ancianos están administrando las riquezas que Dios ha confiado a la iglesia. ¿Cuáles riquezas ha colocado Dios bajo la autoridad y el cuidado de los ancianos? Pues primeramente podemos pensar sobre el tesoro de la adoración de Dios. A lo mejor no has pensado sobre eso antes, pero la primera línea de defensa contra la herejía, la predicación de la herejía de este púlpito o nuestro púlpito más bonito adentro del edificio, la primera línea de defensa contra eso es los ancianos. Primera defensa en asegurar que la palabra de Dios esté proclamado correctamente y en verdad son los ancianos de la congregación. Primera línea de defensa para asegurar que nuestra adoración está enfocado en Cristo, enfocado en la gloria de Dios, son los ancianos de la iglesia. Los ancianos son llamados los administradores. El gran privilegio que nosotros tenemos para acudirnos, acercarnos a Dios, de escuchar de la palabra de Dios. Otro riquezas de Dios, otra de las riquezas de Dios a quien son llamados a administrar los ancianos es el tesoro de almas. Ustedes saben, acabando el capítulo en Hebreos, dice que los ancianos necesitan cuidar las almas de gente como ellos que tienen que contar, dar cuentas después. ¿Por qué cuidamos? ¿Por qué vigilamos? Porque la sangre de Cristo fue derramada. Dios dio su Hijo para comprar almas. Y está confiando el cuidado de estas almas en parte a los ancianos de su iglesia. Y tercer área de administración para los ancianos es el área de los dones y los recursos que Dios ha dado a la iglesia, a su iglesia. Y por eso principalmente no quiero decir recursos financieros, nada que ver. Yo quiero decir los dones de la gente de Dios, que las bendiciones de las diferentes partes del cuerpo de Cristo, la energía que Dios ha dado a la iglesia. ¿Dónde está nuestra iglesia? ¿A dónde va nuestra energía? ¿Estamos usándola de una forma balanceada, de una forma sabia? Hay grandes dones en nuestra iglesia. Hay recursos que Dios nos ha dado para que estamos dejando ahí repisarse y coleccionar polvo en el repiso. Así que hay una administración de la gente de Dios en sus dones, en cuanto a sus dones y el ministerio de la congregación, que los ancianos son llamados para supervisar y administrar. Ok, entonces, las tres palabras, escoge más bien, irreprensible y administrador. ¿Cómo sabes quiénes son los administradores irreprensibles si no han tenido oportunidad servir como ancianos? ¿Cómo puedes saber si son irreprensibles mis errores eran irreprensibles o no? Pues qué bueno que preguntaste, porque el pasaje nos da tres formas para evaluar, tres formas para escoger a mis errores irreprensibles y analizarlos, los quienes vamos a escoger y ordenar. Primeramente, versículo 6. Esto es administradores irreprensibles de la familia. Si vamos a colocar a alguien de administrar la familia de familias, solamente tiene sentido preguntar cómo está haciendo tal persona en su propia familia, en las relaciones de su propia familia. Yo no voy a pasar mucho tiempo en ese punto esta tarde. Yo haría el argumento de que estos versículos no requieren a todos los ancianos que sean casados, pero si es un soltero, si estás pensando en escoger a alguien soltero, necesitas examinar sus relaciones personales, cómo están administrando sus relaciones. Un paréntesis, yo haría el argumento de que basado en la base de que Tito y Timoteo eran ancianos en la iglesia, no sabemos, que parece que ellos eran solteros, que no tenían esposas, pero en el tiempo, según el recuerdo histórico que tenemos, Pablo también no fue casado en el tiempo de su ministerio apostólico. Pero versículo 6 nos dice la administración irreprensible en la casa de una familia, como se ve, como parece. Primeramente, es esposo de una sola mujer. Y necesitamos hacernos la pregunta, ¿es este hombre, le cuida bien a su esposa? ¿Ella trata con ternura a su esposa? ¿Tiene una relación buena y saludable? Si vamos a confiar la novia del rey Jesús a este hombre, ¿cómo cuida a su propia esposa? ¿Está compromisado a ella? ¿La muestra amor y preocupación por su bien? Yo creo que es una de las cosas más terrificantes para mí. Yo creo que una forma buena y saludable para mí de ser un anciano es, y para ser predicador también, es el llamado de hablar a veces aun palabras correctivas a la novia de Dios, de Cristo. Y la razón por qué digo tal cosa es que si vas a hablar palabras correctivas a mi novia, yo espero, la verdad, estás haciendo que reverencia y con de una forma honrosa, porque si yo me acerco y escucho esa conversación y no la estás haciendo de una forma bonita, no te va a ir muy bien y probablemente vas a ver un lado de mí que no quiero mostrar. Cuanto más si estamos nosotros tratando con la novia del Rey de Reyes. ¿Por qué importa cómo un hombre trata a su esposa en cuanto a nuestra evaluación de su calificación para ser anciano? Debe ser muy aparente, ¿no? Pero también teniendo hijos creyentes no acusados de desilusión ni de rebeldía. Podemos hacernos la pregunta, y muchas veces lo hacemos, ¿no? Porque ¿cómo sabemos cómo es el anciano con la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos cómo va a ayudar con el discipulado? Pues podemos saberlo por ver a sus hijos. ¿Cómo van sus hijos? ¿Cómo están respondiendo ellos a la palabra de Dios? ¿Están causando problemas? ¿Tienen malas actitudes hacia los con autoridades? ¿Tienen malas actitudes hacia el bien, causando problemas y dificultad? ¿Son niños de disolución? Y observen una vez más este concepto de no acusados. No es que los niños de ancianos o los que quieren ser que los que serán ancianos nunca se equivocan, sino hay cuestión en cuanto a cómo el padre ayuda a corregir ese problema. Ya no acusados, no activamente acusados de disolución e insubordinación. Escogen a administradores irreprensibles de la familia. Buscan hombres quienes familias reflejan en una escala pequeña, un modelo pequeño de cómo quisieras ver nuestra iglesia de forma a escala más grande, ¿no? Que sea una imagen más pequeña de eso es lo que vemos de forma pequeña, lo que queremos ser magnificado en nuestra congregación. O en cambio será algo que quisiéramos ver corregido. Son administradores irreprensibles de la familia. Y luego, versículos 7 y 8, administradores irreprensibles de su mismo, que debemos buscar hombres quienes están ministrando bien a su propia vida, sus propias actitudes, sus propias acciones bien. Y llegamos al versículo 7, que empieza con la palabra porque el obispo, de hecho, en versículo 5, dice que pusieron sobre lo que queda designar a los ancianos en cada ciudad. Y ahora en 7 dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Tito 1 es un pasaje muy ayudante a nosotros porque muestra a nosotros la unidad que hay entre el oficio de anciano. Nosotros como denominación creemos que hay un solo oficio de anciano y entre ese oficio hay diferentes funcionamientos. Hay los ancianos que enseñan y ancianos que gobiernan más bien, pero todos servimos en el mismo papel, mismo oficio anciano. Las escrituras hablan de esa palabra anciano o presbítero para describir la dignidad del oficio. Si puedes decirlo, el pelo gris o el honor de ese oficio. La palabra usa la palabra de obispo para describir el funcionamiento de tal oficio, que los ancianos deben estar involucrados en la administración o ser obispos en la vida de la iglesia, que hay un componente de administración en lo que estamos haciendo. A lo mejor no nos gusta eso a veces. Debemos decir que el anciano no es algo administrador, pero es difícil hacer ese argumento porque si no hay un funcionamiento administrador basado en lo que nos dice, porque está aquí en la palabra esas palabras y tenemos esa palabra administrador o siervo también. Todos esos tres son sinónimos y descripciones del oficio. Es parecido a lo que el pastor Weiss nos dijo en la mañana. En cuanto al libro de Apocalipsis, estamos viendo el mismo batalla, el mismo escenario de diferentes ángulos. De una forma parecida, las diferentes descripciones del oficio de el anciano nos ayuda a entender y ver ese oficio de diferentes ángulos y aspectos. Pero si vamos a escoger a administradores irreprensibles de sí mismo, como dice el versículo 7, sigue con la pregunta, ¿cómo aneje a este hombre a sí mismo? ¿Cómo va ese hombre? Porque si no trata bien a sí mismo, no, si no va bien su vida privada, ¿por qué vamos a esperarle que, por qué debemos esperar que haga mejor con más responsabilidad? Y también el contexto del libro de Tito es que estos ancianos deben ser elegidos, escogidos para arreglar o poner en orden las cosas en Creta. Arreglar las cosas en Creta. Pues ¿cómo pueden poner cosas en orden si ven exactamente cómo los demás personas en Creta? Pues en cambio hay un llamado a ser sin mancha irreprensible en cuanto a su comportamiento. En versículo 5 nos da los negativos y versículo 8 cosas positivas. En versículo 7 vemos que ellos no deben ser enfocados en sí mismos, no deben, ¿qué es su motivación? ¿Qué es la motivación de ese hombre particular? Está fijado en, es obstinado, fijado en lo que quiere ser, que le da gusto o placer. ¿Cómo responde él cuando no le van bien sus las cosas? ¿Se enoja fácilmente? ¿Es fácil de molestarlo? Porque recuerden, el anciano lo va a llevar de cosas, asuntos, problemas pequeños de la familia al área de problemas más grandes, ¿no? Y si con cosas pequeñas fáciles enojarse, entonces podemos esperar que igual se va a enojarse con cosas más grandes. No dado la bebida, ¿cómo va en cuanto a su autocontrol? ¿Se entrega fácilmente a sus propias pasiones? No dado a la borrachería. Y aquí es la idea de no ser violento también. Una vez más, ¿cómo responde cuando está desanimado, cuando está frustrado? Y no, no, uh, no, deshonesta, amante de ganancias deshonestas. Mientras estás evaluando, es pensando quién escoger de los administradores irreprensibles, hazte la pregunta, ¿cuál es su motivación? ¿Qué es lo que te hace levantarse en la mañana? ¿Qué es la fuerza motivadora en su vida? ¿Es sí mismo? ¿Es buscar sus propios placeres? ¿Alcanzar sus propias ganas? ¿O está viviendo una vida de autocontrol? Es donde nos lleva versículo 8. Hospital diario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora observen, versículo 8, no nos diga que debes escoger un administrador irreprensible que son casados a esposas hospitalarias. Ese no es lo que está diciendo versículo 8. Así que los ancianos existentes, pero también hombres en la congregación, ¿qué parte realizas tú? ¿Qué papel realizas tú en abrir tu casa a otras personas? Tú tienes un deseo de compartir a ti misma, tu vida, tu familia, tu hogar con las demás personas, o lo único que haces cuando viene la gente es tú sales ahí al garage para limpiar el garage, o te pierdes en camino al baño, te desvías. Bueno, por lo menos mi esposo es bueno para algo, puede limpiar el garage antes que llegue la gente. Ese no es un hombre hospitalario, ¿verdad? Así que hombres que tienen corazón para las demás personas, para compartir las cosas que Dios le ha dado, en particular las cosas materiales de su propio hogar con los demás, un amante de lo bueno, ¿qué es lo que le delite? ¿Qué es lo que le anima? ¿Cuáles son las buenas cosas? ¿Son cosas buenas y honorables y dignos de alabanza? Es prudente, que debe estar serio, puede tratar con asuntos difíciles de una forma clara y directa, de una forma de mente limpia o justo. Recuerden el Antiguo Testamento, una u otra vez habla de no ir al lado derecho o al lado izquierdo, y hay una necesidad para la justicia de no sobre reaccionar las cosas a un mano, a un lado, pero tampoco no falta de reaccionarse. Necesitan tratar los ancianos con el pecado y hacerlo de una forma justa, de una forma santa, andando en vida nueva, andando una vida de servicio al Señor. Santidad, claro, sabemos de lugares como el libro del Levítico, no es solamente un deporte o actividad de los domingos. La santidad impacta, afecta a todo lo que hagamos. Así que parte de esa irreprensibilidad que estamos buscando incluye la forma santa de la vida y dueño de ese mismo autocontrol, cómo gobierna sus propias pasiones, su propio deseos y enojos y pasiones, dueño de sí mismo, cómo administra a sí mismo. Así que estamos buscando elegir a administradores irreprensibles del hogar, administradores irreprensibles en la forma que gobierna a sí mismo. Y número 3, el último versículo 9, administración irreprensible de la palabra de Dios, aferrándose, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Si tú quieres impactar la trayectoria de largo plazo de esta congregación para el negativo, para el mal, la mejor forma de hacerlo es decir, la doctrina no importa en quién escogemos ser anciano. La doctrina no importa, no es tan importante. Estamos buscando a alguien con buen mente de negocios, alguien que es bueno con las personas, y no importa lo que cree, lo que no cree. Y puede ser que no como que emociona mucho la iglesia mañana, pero dale 10, pero no sé, destruir la iglesia mañana, pero dale 10, 20 años y vamos a estar en problemas. Reteniendo la palabra fiel, Ese es un hombre que cree en la palabra de Dios, que se aferra a la palabra de Dios, aun cuando las tormentas de la sociedad parecen abrazar otras opiniones, cuando lo popular es decir, sí, algunos versículos, algunos pasajes son difíciles de entender, están un poquito antiguos. Pablo, sí, él vivía en otro tiempo. Moisés, sí, ese es el Antiguo Testamento. No necesitamos preocuparnos tanto de él. Esa confesión de fe, esa cosa, ese era los 1640. Vaya. Ahora, no, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Ese es tan importante porque la palabra que ha sido enseñado va a ser la fundación del ministerio que Dios le llama a hacer, entregarse en medio de la congregación, que él podría, por la doctrina sana, exhortar y refutar a los que contradicen. Necesitamos hombres que pueden amar la palabra de Dios y tomar la palabra de Dios, y la palabra de Dios define su vida y su existencia, y son capaces de llevar su palabra y usarla como un purista, esa, como ándale, ándale, tú puedes, sigue adelante, congregación. Que cuando estamos desanimados, tener un anciano, acompañarse, que creen, esos hombres que creen la palabra de Dios, Dios sigue siendo fiel, te está buscando, te está haciendo aferte, no abandones la palabra de Dios. Ese es el lado de exhortación. Y claro, en el aspecto de corregir a los que contradicen, refutar quiere decir usar la palabra de Dios como espada para corregir los que contradicen o están mal en su interpretación de las escrituras. Así que escogen hombres administradores irreprensibles. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber eso? Pues vemos a su familia, vemos a su vida personal y vemos a sus relaciones, a su relación a la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué vemos a estas cosas? ¿Por qué nos importan esas cosas? Pues reconozcan que si un hombre no puede cuidarse mismo, si no puede cuidar su propia familia, si no puede cuidar a sus propios niños y ayudarles a andar en la verdad, ¿por qué debemos creer que ese hombre tenga la capacidad de ayudarnos como una congregación? Y también, si él está enredado con sus propios problemas de pecados y esos problemas de su propia casa, no solamente tenemos cuestión de su capacidad, pero también tenemos cuestión de su capacidad o su habilidad de ayudar. Si es un hombre que tiene todo en orden en su propia vida y familia, él tiene la capacidad de ayudar a nosotros. Es como cuando subes un avión y te dicen, por si acaso de emergencia, van a caer las máscaras de oxígeno del techo aquí. ¿Y qué te dicen? Luego, dice, debes poner primero tu propia máscara. No podemos seleccionar, escoger hombres quienes no tienen puesto sus propias máscaras de oxígeno. O si no, no van a tener la capacidad de ayudar a los demás, nosotros. El resto de nosotros necesitan tener la capacidad y también la convicción. La convicción que se realiza en sus propias vidas. La convicción que sale de sus propias vidas demostrando lo que quieren, para lo que viven. Que viven por lo ayudante de nosotros, la ayuda de nosotros también. Me recuerda a mí de mi dentista de mi niñez. El dentista de mi niñez era un fumador. Fumaba mucho. Y la forma que él tenía, tú entras en la oficina cada 6 meses para limpieza, y una de la limpieza cada año fue hecha por otra persona, y y yo siempre prefería hacer otra persona porque él tuvo que acercarse a mí y te llega todo el olor de humo, y siempre me preguntaba, no sé por qué, yo tenía como 8 o 10 años, dice, ¿tomas mucho café o té? Dice, necesitas tener cuidado de eso. No sé por qué me preguntas eso. Sí. Y viendo sus dientes, también a él, es difícil recibir ese mensaje de ti. Pues Dios nos está llamando a nosotros. escoger a hombres que no, quienes sol, no solamente conocen la verdad, no solamente quienes quieren decirnos a nosotros cómo vivir en nuestras vidas, sino hombres por convicción personal les están viviendo su, la vida verdadera, porque muestra tiene un compromiso profundo a la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios, que en realidad las hace hombres quienes ejemplos queremos seguir, de quienes queremos aprender, quienes son dignos de seguir, de ser líder, líderes de la gente de Dios. Así que tenemos un gran privilegio nosotros, congregación. Es una tarea intimidante, como ya he dicho, pero Dios nos ha dado en su palabra lo que nosotros necesitamos para la vida y la santidad. Nos ha dado a cada uno de ustedes este pasaje, o estos pasajes, si pensamos en Deuteronomio, nos ha dado esos pasajes para su honor y gloria y nuestro bien. Nosotros podríamos escoger a administradores irreprensibles para servir a nuestra congregación bien. Y todo para la alabanza y gloria de nuestro gran Dios. Amén. Déjanos orar. Señor, reconocemos que es un estándar muy alto, es un bar muy alto que has puesto, colocado. Pero, Señor, también damos tantas gracias que a través de hombres así como son descritos en este pasaje, que tú has bendecido a nuestras vidas de una gran forma. Señor, reconocemos y entendemos que nosotros somos esa gente que necesitamos exhortación de tu palabra. Somos gente, personas que necesitamos convicción de tu palabra. Somos personas que han necesitado la administración que has confiado a los ancianos. Así que pedimos ahora que de verdad nos guíes y nos diriges. Primeramente, guíenos y dirígenos en toda la gente de nuestra congregación para vivir estas calidades, estas cosas que nos has llamado a hacer en cuanto a nuestro lugar en la vida. Pedimos que nos ayudes a vivir ese tipo de carácter para tu alabanza y gloria. Y luego, Señor, mientras oramos, mientras anticipamos la elección en el 4 de octubre, pedimos que nos ayudes a nosotros a evaluar. Ayúdanos, permítanos evaluar y no por las inclinaciones de nuestros propios corazones, sino danos la humildad y la capacidad de ser enseñados para escuchar, entender tu corazón, para poder nominar y votar, y que luego los ancianos de sesión podría ordenar e instalar a hombres que tienen tu corazón para el oficio de anciano aquí en la sur de Indianápolis. Así que queremos entregarnos a ti. Gracias por tu sabiduría en esos asuntos. En nombre de Cristo oramos. Amén.